COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La pandemia quizás ha ocultado su presencia, pero sigue aquí. De hecho, en nuestra comunidad el pasado año se realizaron un 11% más de operaciones vinculadas con enfermedades oncológicas. Por eso, a pesar del COVID, hay que seguir atendiendo esta problemática, una enfermedad de la que en muchos casos, tras mucha lucha, se sale. Por eso hoy también lanzamos ese mensaje de esperanza, Noela Bao.
Sí, Galicia es una de las comunidades de España con mayor incidencia de cáncer. En 2021 se diagnosticaron cerca de 20.000 nuevos casos, 20.000 solo en un año. El 42% son mujeres y el 58% hombres. Este dato, como decimos, hace de nuestra comunidad una de las de mayor incidencia de España y uno de estos casos es el de Andrés. Andrés Ríos, periodista, director del Deporte Campeón. Tenía un pinchazo en la garganta y en la revisión médica anual de 2021 le aconsejaron que fuese al otorrino. Allí el diagnóstico fue claro, un tumor maligno. Él quedó en shock y empezó la carrera, el tratamiento, primero para ponerle nombre y apellidos al pasajero indeseado, luego para intentar desahuciarlo. Y de momento lo ha conseguido. Hoy Andrés recibía el alta médica.
Y muy contento, muy feliz, pero bueno, aunque tendré que seguir con una serie de tratamiento y exploraciones mensuales, pero bueno, queda lo importante es que a día de hoy no tengo células cancerígenas.
No ha sido un camino de rosas, ha habido muchos altibajos y momentos muy duros, primero para asimilar el mazazo inesperado y luego para poder aguantar el tratamiento. Ahí Andrés vio que no es lo mismo hablar del cáncer que padecerlo.
Aunque eres solidario, apoyas la lucha contra el cáncer y tal, ahora te encuentras que te enfundas esa camiseta, ¿no? Que tienes cáncer, que ahora eres uno de ellos. Entonces, es saber gestionarte, bueno, recibes el apoyo de la gente, todo el mundo con muy buenas intenciones, lo que pasa es que, claro, es el falso positivismo, ¿no sabes? Que te dice, va, no te preocupes, que solo tuvo mi tío, el hermano de mi primo, el amigo. Te lo dicen para darte ánimos. Lo que ocurre, sinceramente, hay que padecerlo, ¿sabes? Y cuando lo padeces, la incertidumbre. Ya no te importa el pasado ni nada, solamente te preocupas si voy a tener futuro, ¿no?
Ahora Andrés tendrá que revisarse mensualmente, sabe que esto no es algo que de un día para otro desaparezca, que hay que estar atento, pero sabe que al menos tiene una oportunidad.
Pasé 2 meses bastante mal, ingresado en oncología. Tuve suerte, la suerte que mejor otros no tuvieron. Y tengo una oportunidad pues para hacer lo mismo, no sé si lo mismo que hacía, pero veo las cosas desde otro prisma, ¿no? Y sé que el cáncer sé que está ahí afectando. Y entonces te replanteas pues muchas cosas, tus formas de vivir, etcétera.
Ha aprendido a la fuerza, a disfrutar más de todo, de su familia, de su perrita Musa, que vemos también en redes sociales. Redes donde hoy publica que lanza un abrazo a los que pelean contra el cáncer, a sus familiares, y la admiración a los que trabajan a diario para buscar soluciones. Personas o entidades como, por ejemplo, la Asociación Contra el Cáncer, con la que hoy hemos hablado. Claro, desde A Coruña también se unen a la campaña nacional en la que este año se centra en la inequidad que hay en algunos casos de cáncer. Nos lo explica Manuel Aguilar, el presidente provincial de la entidad.
El cáncer es igual para todos, pero no todos estamos en la misma situación frente al cáncer. Y decimos de una forma muy gráfica que en ocasiones el código postal influye más que el código genético a la hora de tener oportunidades frente a la enfermedad, tanto en lo que es prevención, como lo que es atención, como lo que es acceso a los resultados de la investigación.
Hay varios tipos de cáncer que son los más prevalentes en toda España. En Galicia se repite también esa distribución.
El cáncer más frecuente es el colorrectal, después es el de próstata, que afecta a los varones, el de mama, que afecta mayoritariamente a las mujeres, el de pulmón y determinados cánceres de piel son los que tienen una mayor incidencia entre la población. O sea, es colorrectal, próstata y mama son los cánceres más frecuentes. Pero luego hay muchísima tipología de cánceres y otro tema de inequidad es pedir que la investigación llegue a todos los tipos de cánceres, no solamente a los más frecuentes.
Importantísimo también la detección precoz y los programas de cribado que mantiene Galicia, donde hay que incidir en hay mucho margen de mejora en cuanto a la asistencia, porque la tasa de participación en la prueba de sangre oculta en heces, que sirve para detectar de forma precoz este cáncer colorrectal, solo está siendo de un 46% en los últimos 2 años. Detectar ese tipo de cáncer en estadio temprano puede ser determinante. Y además la pandemia también ha ocultado algunos casos, según sospecha Manuel.
No se vieron afectados en los tratamientos, sí que disminuyeron los diagnósticos. Y eso no quiere decir que haya menos cánceres, lo que quiere decir es que como consecuencia del retraimiento de muchas personas a ir al centro de salud por miedo al contagio en aquellos momentos y por la menor accesibilidad de la atención primaria, pues ha habido cánceres que se hubieran detectado y no se han detectado. Y eso en los próximos meses pues se notará en que cuando se diagnostiquen pues será un poquito más tarde que si se hubieran diagnosticado en el momento anterior, ¿no?
El sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol o, por supuesto, el fumar no solo son cuestiones malas para la salud, sino factores que pueden favorecer la aparición o retrasar la recuperación de un cáncer. Hoy la asociación está en varias actividades, como, por ejemplo, todos los voluntarios a pie de calle haciendo llegar la información sobre los servicios de la entidad, también actividades de ejercicio físico oncológico a las 5 o una ruta cultural a Coruña invisible desde las 7:30. Incidía Manuel en un teléfono gratuito de información contra el cáncer que está en vigor los 365 días al año, el 900-100-036, 900-100-036.
Noela, gracias.
Hasta luego.
Además del Día Mundial contra el Cáncer, hoy es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Un 4 de febrero de 1941, el Estado autorizaba la construcción de una piscina en la playa del Parrote. En 1917 nacía el escritor e historiador Alfonso González Catoira. En 2017, Alberto Vázquez ganaba 2 premios Goya y Pepa Flores Marisol cumple hoy 73 años.
Tómbola, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luces de Esta Le Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro. Ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número 1 en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues precisamente para enfermos oncológicos y otras cuestiones se necesita tener reservas de sangre, así que os contamos ya dónde están hoy ubicadas esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. No hay ninguna en la ciudad, lo más cercano en la plaza del Ayuntamiento de Carballo. Hasta las 2 de la tarde ya tenemos ahí una, y por la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche en Culleredo, al lado del kiosco de Fonteculler, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy hay reservas bajas del grupo sanguíneo A positivo, llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, y lo recomendable, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900-100-828. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía. COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y Naturgy ha elevado su beneficio neto a más de 1.200 millones de euros en 2021 tras las pérdidas de 347 millones en 2020. La compañía ha indicado que la gestión de la energía en mercados internacionales ha compensado los resultados de la comercialización en España, que se ha visto afectada por la situación de los mercados y el aumento de los precios. Hablando de los precios, hoy el precio de la luz baja un poco más del 5%, cae por debajo de los 200 euros megavatio hora. Sucede por primera vez desde el pasado 22 de enero. El precio máximo se dará hoy entre las 8 y las 9 de la noche. Con respecto a hace un año, el incremento del precio de la luz es de un 277%. Hablamos ahora con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y qué hubiera pasado con la estación intermodal de A Coruña, que estaba llamada a ser la primera de Galicia, si ustedes ayer en pleno no hubiesen apoyado este proyecto?
Pues efectivamente estaba llamada a ser la primera de Galicia, la intermodal coruñesa, y estamos en el furgón de cola. Y si ayer no llega a votar el Partido Popular a favor, pues seguiríamos esperando por la intermodal. La Xunta de Galicia está esperando a que el Ayuntamiento le certifique que tiene el dinero para poder licitar la obra, y tendría que seguir esperando, lógicamente. De momento el dinero no está. Anunciaron que en ese pacto a la coruñesa, en ese presupuesto que están negociando la alcaldesa Inés Rey y la Marea Atlántica, pues van incluidos cerca de 800.000 euros para poder licitar la Xunta y para poder, bueno, que sea una realidad la intermodal. De no ser por los votos del PP, Coruña estaría ahora mismo sin intermodal y sin nuevo Choac. Se aprobaron en el Pleno gracias a los votos del Partido Popular. Nosotros ya lo hemos dicho siempre, cuando haya que estar con los coruñeses, todo lo que sea bueno para la ciudad, el Partido Popular lo va a votar a favor. Pero, sin embargo, sus socios, los socios de Inés Rey, de la alcaldesa, que es la Marea Atlántica, ahora mismo además se cansa de repetirlo, pues no votaron a favor. O sea que en tres de los cuatro asuntos, iban cuatro asuntos relacionados con la intermodal: los accesos, el convenio marco y el convenio específico de la estación de autobuses, y en tres de los asuntos no votaron a favor.
Y a la vista de lo que ha pasado, ¿en su opinión se equivoca la alcaldesa con las alianzas que está formando?
Hombre, yo creo que le pasa como a Sánchez, ¿no? Que al final estos socios no son buenos aliados, ¿no? Y al final te dejan tirado, y es lo que le va pasando. Primero, que pactar con la Marea no es bueno, porque lo hemos visto durante los cuatro años que gobernó la Marea, pues la ciudad cayó en picado, ¿no? Y vemos que, bueno, pues seguimos sin presupuesto, los impuestos más altos. Ayer la Marea, incluso la portavoz de la Marea, llegó a hablar de un pacto después de las elecciones, porque claro, gasto que hay que poner en el presupuesto no solamente para la intermodal, por ejemplo, no solamente para este año o para el hospital, es para 2022, 23, 24 y 25, que gobernará otra corporación, esperemos que sea el Partido Popular. Pero claro, ayer ya hablaban de la estabilidad del gobierno que se pacte. Hablaba la portavoz de la Marea, o sea, que ya piensan en pactar un gobierno para el año que viene, para la siguiente legislatura. Bueno, pues nosotros lo que creemos es que la alcaldesa se equivoca, y ayer se lo decíamos una vez más, ¿no? Y que tiene que negociar con un partido como el Partido Popular, que es un partido serio, que es un partido de gobierno y que es un partido que va a hacer todo lo que sea bueno para la ciudad.
Otra infraestructura importante es el aeropuerto de Alvedro. ¿Usted espera que el gobierno local tome nota después de que saliese adelante la moción que ustedes presentaban sobre la situación de Alvedro?
Bueno, nosotros presentamos una moción que el Partido Popular no apoyó. El Partido Socialista. El Partido Popular la presentó, lógicamente. Yo creo que, bueno, pues ayer no reconocían los errores que están cometiendo, la mala gestión turística y aeroportuaria de Narrey. Se perdió la base de Vueling, se perdió el vuelo a primera hora de Barcelona, se perdió la conexión con Heathrow, frecuencias con Londres y Sevilla, destinos como Gran Canaria, Tenerife, Palma, Bilbao. Lo niegan porque hay una compañía low cost que va a Gran Canaria por su cuenta. Bueno, que ahora le contrataron una parte del ayuntamiento. Vamos a ver, 800.000 euros a Vueling para tener destinos menores y aeropuertos de segunda no es lo que merece una ciudad como Coruña. Si queremos pues atraer empresas, si queremos atraer congresos, si queremos atraer turismo, pues hay que ser un poquito más ambicioso. Entonces nosotros lo que le pedíamos pues es que se recupere la base, que haga las gestiones que tiene que hacer, que se recupere lo que se perdió y que bueno, y desde luego que no se pierda lo que es, y que casualmente pretenden llevarse a Vigo, pues el control del tráfico aéreo, claro.
Muy interesante su propuesta de una ruta por los barrios para ver inmuebles ocupados o locales en los que se han robado. ¿Qué es lo que plantean en concreto y con qué objetivo?
Bueno, esto vino a cuento de una moción que presentaba el BNG, los socios de la alcaldesa. Los socios de la alcaldesa, que además se abstuvo en la votación la alcaldesa, ¿eh? Que es, ellos planteaban apoyar una marcha cívica que llaman, que organiza Monge, la Asociación de la Memoria Histórica, para retirar nombres. Están mirando al pasado continuamente y nosotros miramos al presente y al futuro, como no puede ser de otra manera. Una moción que presentaba el BNG, la Marea Atlántica y la concejala de Podemos. Nosotros la enmendamos y lo que proponemos es una marcha cívica, un roteiro de vergüenza, como le llaman ellos, pero por los barrios de la ciudad con problemas de ocupaciones y robos. Los problemas de los ciudadanos no es cómo se llama su calle, que yo creo, a mí desde luego me importaría muy poco si es que tengo un negocio, yo tengo hijas y salen por ahí y me da miedo que vengan solas, pues todo eso, ¿no? Y si tengo un negocio y me están entrando a robar continuamente o se han ocupado el piso de arriba o el mío propio, eso es lo que me preocuparía. Y yo creo que a los ciudadanos es lo que les preocupa, ¿no? No cómo se llame su calle. Entonces nosotros por eso planteamos que se organice desde el ayuntamiento una marcha cívica, un roteiro por los barrios con problemas de ocupaciones y robos, sin señalar a ninguno. Por toda la ciudad metíamos a todos los barrios, porque nos parece una tomadura de pelo, con los problemas de empleo, la luz, los atascos, la seguridad, etcétera, 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 graves que se están viviendo en España y en esta ciudad, bueno, pues que nos dediquemos a retirar nombres de calles, que ya fue valorado además en su momento y que ahora no vienen a cuento, ¿no? Estamos todos los plenos con el mismo rollo y nosotros lo que pedimos es seguridad para nuestros barrios y mejoras para nuestros barrios, lógicamente.
¿Qué medidas plantean para reactivar la ciudad vieja?
Bueno, la ciudad vieja tiene que ser un referente, ¿no? Para vivir, para pasear, para emprender, bueno, como es en todas las ciudades de España importantes, ¿no? Y presentamos una moción ayer en el Pleno que se aprobó por unanimidad para pues que se aplique una serie, se realice una serie de acciones de carácter estructural, medioambiental, cultural y urbanístico. Tiene que ser un referente en cultura. Ciudad Vieja es preciosa, pero está abandonada. Se peatonalizó, pero se hizo mal. Hay que organizar eso, hay que dinamizarla, porque si no la aíslas. Lo dijimos ya cuando lo hizo la Marea Atlántica. Hay que intervenir, mejorar las fachadas, la rehabilitación, la accesibilidad, los aparcamientos. Bueno, hay que dinamizarla, un plan que esté consensuado con los vecinos, con los comerciantes, con los hosteleros, que las fiestas del Rosario sean las fiestas de otoño en la ciudad. Bueno, una serie de limpieza de parques, bueno, parques infantiles, biosaludables, jardines, bueno, el mobiliario urbano, etcétera, etcétera. No era una moción muy ambiciosa, que salió adelante con el voto incluida la alcaldesa, pero bueno, es que al final tampoco cumplen las mociones, entonces bueno, pues a ver si esta por lo menos hacen algo, aunque no lo hagan todo, pues que hagan algo.
Ojalá. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y a las 2 menos 20 nos damos un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Y a 10 días de que celebremos el Día del Amor, San Valentín, nos acercamos hoy en lo más fresco del día al puesto de las flores de mar en el mercado de San Agustín. Mar, muy buenos días.
Buenos días.
Y este día, Mar, el Día de San Valentín, es uno de los buenos del año para vosotros.
Sí, es uno de los que se trabaja, es uno de los que además se trabaja con alegría. Es un día bonito para nosotros.
Sí, claro que sí. ¿Y cuál es la flor reina de este día? ¿Es la rosa o ha cambiado a lo largo del tiempo?
No, no ha cambiado. La reina sigue siendo la rosa y en color rojo.
¿Y de precios? ¿Se incrementan mucho los precios de cara a ese día?
Prácticamente se duplican. Hay mucha demanda y ahora, bueno, pues es una rosa que viene de fuera, no hay tantos vuelos como otros años, pero bueno, siempre se ha incrementado, aproximadamente siempre se ha duplicado.
Y, por ejemplo, para este día, además de la rosa, ¿qué otras cosas se piden?
Muchas veces tulipanes en rojo, hay gente que ha ido cambiando la rosa por el tulipán. Ramos variados y sobre todo pues arreglos como cajitas en forma de corazón, digamos que cualquier cosa que lleve corazones.
Pero el rojo es también el color estrella, ¿no? Por lo que
el
nos
rojo
estás diciendo.
Es el color estrella, sí, totalmente.
¿Y para este día, Mar, recomendable que encarguemos con antelación o el mismo día podemos encargar pues ese regalo para nuestro enamorado o enamorada?
A ver, si queremos algo un poquito más especial, siempre es bueno que se pida con antelación. Por ejemplo, nosotros este año estamos haciendo unas letras con corazones personalizadas para cada nombre y esas siempre las habrá que pedir con antelación. Tanto las letras como las cúpulas, siempre es conveniente pedir las cosas antes.
Qué bonita esta idea, Mar. ¿Hay más detalles por parte de chicos o de chicas en este día?
Hay más detalles por parte de chicos todavía. Empieza a haber detalles por parte de chicas, pero bueno, quizá es el día por excelencia de los chicos. Las chicas sí regalan flores a chicos, pero quizá menos en San Valentín.
Ya. Antes hablábamos, Mar, del tema de los precios, de cómo se incrementan en este día. Pero ya de por sí, con el precio de la luz como lo tenemos, ¿vosotros estáis notando que ya de un tiempo a esta parte se están incrementando los precios?
Se están incrementando en todo. En las flores se han incrementado mucho, por supongo que por los transportes.
Ya.
Lógicamente, sí, también por la luz. Los invernaderos tienen calefacciones, digamos que está subiendo todo, ha subido todo un poco. Hay cosas que han subido desmesuradamente, pero en general todo ha subido.
Y más allá de este día, del día de San Valentín, por ejemplo hoy, ¿qué flores nos podemos llevar en esta época para casa?
Ahora mismo está en muy buena época la astromelia. Está sobre todo la flor ahora mismo, la reina es el tulipán, es una flor de invierno y es quizá de lo que más nos están pidiendo.
Ya. ¿Cómo va este 2022, Mar? ¿Cómo se está yendo?
Lentito, lentito. Está costando arrancar este 2022.
Por el momento cuesta arriba, ¿no?
Yo creo que los incrementos de precio han afectado a todo y lógicamente pues se nota.
Tú tienes...
Sí.
No, termina.
Y no deja de ser algo que no es necesario. Entonces, bueno,
Ya.
Pero en general está costando. Hay mucho menos ambiente en la calle que otros años. Mm.
Te iba a decir, tú tienes el puesto exterior. ¿Cómo van esas obras?
Lentas. Digamos que aquí es un poco caos ahora con los aparcamientos, con las direcciones, con los cortes. Y bueno, tampoco ayuda.
Ya. Mar, pues muchísimas gracias por atendernos y buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Hay amor que despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy.
Pues vamos a hablar de eso, de amor o de eso que llamamos amor, pero que no lo es. La psicóloga Silvia Congos, referente internacional en autoestima y dependencia, va a estar mañana aquí en nuestra ciudad por primera vez con su conferencia Entender el amor para vivir mejor. Va a ser en la Fundación a partir de las 12 de la mañana, pero antes hablamos con ella. Silvia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué es el amor, Silvia? ¿O qué hay que entender del amor?
Pues yo creo que hay que entender bastantes cosas porque los psicólogos sabemos bien que los problemas surgidos en las relaciones de pareja son, sin duda, el principal motivo de sufrimiento y de malestar para muchísimos y muchísimas. Entonces, como no hay educación en ese sentido, a menudo acabamos tolerando, permitiendo o conformándonos con relaciones o con situaciones que no son sanas para nosotros. Por lo tanto, hay que aprender a identificarlo y a saber dónde queremos estar y por qué.
Por lo tanto, Silvia, ¿qué no es amor, aunque le llamemos amor?
Pues mira, no es amor cuando estamos en una relación en la que a veces tenemos dudas y pensamos que estaríamos mejor fuera, cuando sufrimos más de lo que disfrutamos en realidad, cuando estamos ahí porque tenemos miedo a si nos vamos, quedarnos solos, no encontrar a nadie más y ese tipo de situaciones, y cuando en realidad no podemos ser nosotros mismos, cuando no nos podemos desarrollar, no podemos hacer lo que nos gusta o sentirnos realizados porque estamos precisamente con esa persona. Todo eso, aunque digamos que seguimos ahí en nombre del amor que sentimos el uno por el otro, no es amor.
¿Y qué consecuencias tiene para una persona seguir mal acompañado a decidir estar solo?
Pues las consecuencias, por lo general, son bastante dañinas y destructivas, porque nuestra vida, en nuestra vida como seres sociales, la relación de pareja es la más importante que tenemos, y si estamos mal ahí, nos afecta en el resto de áreas de nuestra vida. Podemos ver cómo nuestra autoestima se va destruyendo por seguir en esa relación que es tóxica. Podemos ver que no apostamos por nuestro propio crecimiento, que dejamos pasar oportunidades porque estamos mal en el trabajo, porque ya no creemos en nosotros. Y en general podemos acabar también con síntomas físicos, somatizando, teniendo problemas de ansiedad, problemas depresivos, de insomnio, y son producidos en muchos casos por estar mal en una relación de pareja.
Fíjate, Silvia, que estamos en el mes de febrero, el mes del amor por antonomasia, San Valentín. Sí. ¿Cuánto daño han hecho a las relaciones de pareja todas estas fechas románticas o las películas románticas?
Pues han hecho mucho daño, porque sí que es cierto que todos funcionamos en base a ese modelo romántico del amor que nos dice pues que las relaciones tienen que ser de una manera determinada y que si no son así, pero aguantas, luchas, te sacrificas y sigues ahí contra viento y marea, al final tendrás ese final feliz, ¿no? Que es lo que pasa en los cuentos o en las películas. Mm. Y aunque parezca una tontería o que ya se ha hablado mucho de esto, nosotros vemos que sigue estando en el inconsciente de la gente y seguimos ahí luchando porque creemos que al final la cosa funcionará y pensamos que no podemos tener nada mejor y tenemos que darnos cuenta de que hay que cambiar un poco ese paradigma. Y el San Valentín, yo siempre digo, tendría que empezar con la relación de amor contigo mismo, y cuando tenemos una relación que es sana, pues vivirlo y agradecerlo día a día. No hace falta que haya un día concreto en el que todos tengamos que subir a las redes sociales, ¿no? Y más hoy en día, lo felices que somos y lo bien que estamos con nuestra relación, porque está comprobado que quien más alardea de eso son los que peor están, ¿eh? Yeah. Esto también es así. Mm-hmm.
Yo he estado viendo tu Instagram y hay una frase que está publicada en tu cuenta que dice: si te hace sufrir, ese amor que dice que siente por ti brilla por su ausencia. ¿Cuánta parte de responsabilidad en que suframos por amor se debe a que nos autoengañamos?
Pues muchísimo. Yo creo que ahora has dicho la palabra clave, el autoengaño. Nosotros, como no queremos que se acabe la relación porque lo identificamos como un fracaso, el divorcio es un fracaso, es una señal de que no hemos sido capaces, no hemos estado a la altura, pues preferimos buscar argumentos que justifiquen que en realidad no es tan malo seguir ahí, ¿no? Y entonces acabamos, si aguantamos ese sufrimiento que sentimos, lo acabamos normalizando. Y es como que ya no lo vemos tan grave, pero es igual de grave y cada vez nos destruye más porque no estamos bien en realidad. Entonces el autoengaño es muy peligroso. Y de hecho yo, tanto con las redes sociales, con mis libros o con el evento que hago mañana aquí en Coruña, este es uno de los puntos con el que intento profundizar para que nos demos cuenta de que no debemos autoengañarnos y que hay que enfrentarse a la realidad. Y si estamos en una relación tóxica que nos hace sufrir, cuanto antes lo admitamos, antes empezaremos a volver a estar bien.
¿Cómo se hace? Porque esto, la teoría siempre es muy fácil, pero ¿cómo se hace para no sufrir por amor?
Pues mira, yo creo que la clave siempre está en la autoestima, en fortalecer la autoestima, por un lado, es decir, ser consciente de tu valor, de lo que mereces y tener claro también qué es lo que no puedes permitir en una relación de pareja, es decir, dónde están tus límites para que si ocurre una de esas situaciones tú te des cuenta, seas consciente y digas no, yo por aquí no paso, yo esto no lo permito. Si no nos hemos planteado antes eso y, por ejemplo, venimos de una familia de origen en la que esas cosas dañinas ocurrían, como las tenemos normalizadas, es probable que las permitamos. Por eso es muy importante detenernos a analizar qué es lo que quiero, qué es lo que merezco y qué es lo que no voy a permitir. Y luego también con mucha educación emocional en temas de relaciones, ¿no? Que es también la otra parte que yo pretendo con estos eventos.
Una última cuestión, Silvia. Hay una decisión que es cuando uno tiene que decidir entre continuar o dejar esa relación. ¿En qué momento hay que dejar? Quiero decir, ¿qué tiene que pasar para que esa relación sepamos que ya no va a ninguna parte? Decidir entre seguir luchando un poquito más o hasta aquí hemos llegado.
Bueno, yo creo que depende de cada situación. Hay cosas que pasan que son como más límites, como por ejemplo cuando hay malos tratos o cuando la otra persona con sus actos, por ejemplo, te está demostrando que no te quiere, aunque te diga que sí, porque no te cuida, demuestra que no le importas, que no piensa en ti, que no te incluye, que deja de hablarte sin tener compasión, sin que le duela tu dolor. Todo esto son señales de que no eres amado y tendríamos que parar. Pero para mí has dicho una palabra clave, que es la de no seguir luchando, ¿no? O dejar de luchar. Yo creo que cuando te planteas que tienes que luchar un poco más o esforzarte un poco más, son términos que van muy asociados a ese amor romántico que va unido al sufrimiento implícito en el propio amor y las propias relaciones. Una relación sana no conlleva sufrimiento ni lucha. O sea, cuando tú tienes que luchar para hacer que eso funcione, es que no está funcionando. Otra cosa es que podáis tener problemas ajenos a la relación y paséis una época dura, pero la propia relación no debería ser la que te lleva a luchar para hacer que funcione.
Pues muy recomendable estar mañana, a partir de las 12 de la mañana, en A Fundación con Silvia Congos. Silvia, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Casi las 2:05. Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pues el partido no va a ser mañana, pero sí va a tener lugar el fin de semana porque al final el domingo 5 de la tarde, ¿no?
Que no es poco que haya partido, ¿eh? Porque durante toda la semana, durante estos días, aunque hoy decía Borja, no, yo creo que la incertidumbre fue más externa que interna. Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Está en su papel, pero vamos, el director deportivo del propio Real Unión de Irún decía que era muy complicado que se pudiese jugar el sábado. Finalmente encontraron una solución que era retrasar el encuentro para el domingo, domingo a las 5 en el estadio de Riazor. Aceptó el Depor, aceptó la federación, para que con un día más, pues muchos de los futbolistas que estaban en cuarentena por ser positivos en COVID, bueno, pues fuesen saliendo de esa cuarentena, fuesen dando negativo y que mañana se puedan subir al autobús con cierta normalidad y poder disputar ese encuentro. Es verdad que no lo han preparado en las mejores condiciones, pero también es cierto que el Depor tiene bajas. Lo importante, que se juega el partido domingo a las 5 en Riazor. Lo confirmaba el técnico del Depor, Borja Jiménez.
No sé, no te puedo decir las bajas que tienen. Lo que sí que te puedo decir es su intención de jugar. Y así va a ser. Yo creo que si no hay ningún contratiempo, el partido se ha fijado en otra fecha precisamente para que se pueda disputar. O sea que en principio habrá partido.
¿Y la situación de la Real Unión beneficia al Depor?
Sí, hombre, yo creo que tampoco podemos empezar a decir no, no va a influir en nada. Entiendo el discurso que tiene Borja, no va a ser un equipo súper reconocible, pero vamos, son futbolistas que o no van a poder venir porque todavía son positivos, o van a entrenar muy poquito porque han estado unos días o una semana como o 7 días, como dice el protocolo, aislados y en cuarentena. Y evidentemente no estamos hablando de jugadores o de personas con unos chales brutales que se pueden poner a correr ahí. No, no, gente como tú y como yo que vive en un piso más o menos grande y que su capacidad a lo mejor de entrenar durante esta semana pues no ha sido la mejor. Es verdad que el Depor también puede decir, ya, oiga, pero yo también tengo ausencias y también estaba con un ojo puesto en si va a haber partido o no. Pero es evidente que el Depor en este caso tiene cierta ventaja de que al final se dispute el encuentro. Pero también es de aplaudir que el Real Unión de Irún quiera jugar el partido y no quiera que se altere más el calendario y quiera que se dispute en tiempo y forma como estaba previsto durante esta jornada. Pero bueno, yo creo que decir que el Depor no tiene cierta ventaja sería, yo creo que, faltar un poquito a la verdad.
Bueno, pues Leti dice que tiene una ventaja de 3-1. Suso.
5-1.
5-1, bueno. Pepe.
2-0.
2-0.
Uh-huh. ¿Usted, señorita?
Estoy pensando.
Hay que venir con los deberes hechos, sí. Eva Iglesias, por Dios.
3-0.
Venga, pues 3-0. Venga.
Lo contaremos el domingo 5:45, ¿no?
A partir de las 5:45, con todo el equipo, con Navarro, con Liaño, con Juan Jordi, con Leti, vamos a estar ahí desde el Estadio Municipal de Riazor para contar el partido del Depor, que, ojo, se podría colocar incluso a 9 puntos de su inmediato perseguidor, que es el Racing Santander, porque los cántabros tampoco van a jugar este fin de semana, han tenido que por positivos en la Cultural y Deportiva Leonesa.
Pepe, un abrazo, gracias.
Adiós.
Vamos con las citas de la agenda.
Luis Piedrahita vuelve a casa con triple sesión de su espectáculo de humor Es mi palabra contra la mía. Se enfrenta a sí mismo a las 9 de esta noche y mañana a las 5:30 y a las 8. El Teatro Rosalía se convierte en un campo de refugiados con la obra Moria, con 2 pases cada día, hoy y mañana, a las 6:30 y a las 8:30. Y vuelve al Fórum el ciclo de teatros Enumerar. La primera obra, la adaptación del libro de Buen Amor, interpretada por la compañía Guirigay a partir de las 8:30. Por cierto que en el Fórum sigue el ciclo de cine a las 8 con doble proyección. En el Auditorio de Arteixo se representa la obra Alúa Bai en Cuberta y en Culleredo Estrela do Día, ambas a las 8:30. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece la versión concierto de Orfeo y Eurídice de Gluck con la batuta de Carlos Mena. La cita en el Palacio de la Ópera a las 8 y en la FNAC a las 7 se presenta el libro Las hijas de Isabel II.
Sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.